Bueno, pues 41 minutos pasan de las 11 de la mañana. Estamos preparadas para continuar con los contenidos de hoy lunes 16 de marzo. Y es que, tal y como adelantábamos en el sumario, nos acercamos nuevamente al proyecto Zirriborroaketagero, Borradores del Futuro, en esta ocasión para hablar de su tercera entrega, titulada ¿Qué sucede en K en las noches de luna llena? Bueno, pues relato escrito por Danele Sarriugarte, que aborda el tema de la contaminación lumínica fabulando a la empresa Alavesa Lumínica Ambiental. Y es que, bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Danele Sarriugarte, como decíamos, autora de esta nueva entrega. Kaixo, Danele, egunon. Bueno, y a Susana Malón, parte de la empresa Lumínica Ambiental, y bueno, pues también conocedora del tema de la contaminación lumínica, ¿no? ¿Kaixo, Susana?
Kaixo, egunon.
Bueno, pues comenzamos con esta cuestión. Es que hace poco teníamos en estos micrófonos también a Iván Zaldúa haciendo, bueno, pues presentándonos esa segunda entrega titulada Una visita al Museo de Armería, con la campaña Armas Eusko Label para la Guerra como experiencia base. En esta ocasión, como decíamos, pues tenemos a Lumínica Ambiental. Y bueno, pues el tema de la contaminación lumínica también como base, o mejor dicho, bueno, qué hacer en contra de ello, ¿no? Susana, no sé, bueno, cuéntanos un poco cuál es la labor que realizáis desde Lumínica Ambiental, o la propuesta que tenéis, y bueno, porque desde Zirriborroaketagero pues se proponía tu experiencia como experiencia base para este relato.
Sí, bueno, pues llevamos casi, bueno, ya más de 15 años trabajando en este tema de medioambiental. Sí que es verdad que en el momento que escuchamos la palabra contaminación, automáticamente nos viene a la cabeza, ¿no?, un mensaje con una connotación negativa, pero siempre pensamos en ruido, pensamos en emisiones, pensamos en residuos, pero nunca pensamos que el exceso de iluminación también puede generar contaminación, y de hecho genera contaminación. Más allá de la salud humana, afecta a la biodiversidad, obviamente contribuye a la aceleración en el cambio climático, y bueno, lo que estamos haciendo desde nuestra pequeña empresa es, bueno, es una ingeniería, una oficina técnica que nos dedicamos a hacer proyectos de iluminación, pero uh-huh, sostenibles, o sea, con esa parte, digamos, de aplicar criterios pues que no afecten al medio ambiente con esa iluminación. Y más allá de eso, también hacemos proyectos de mediciones de contaminación lumínica. Yo también siempre digo que cuando algo no está medido, no existe. Uh-huh. Y la contaminación lumínica, digamos que todo el tema de todas las metodologías, toda la instrumentación de medida, los criterios de valoración están todavía como un poco en la prehistoria en relación con otro tipo de contaminantes como el ruido. Hay una normativa, sí que es verdad, pero que es un poco laxa en ese sentido. Entonces, pues bueno, pues estamos también, digamos, creando campo en este contaminante, y bueno, la verdad es que estamos trabajando bastante. Bueno, ahora un poco parón con todo este tema, pero bueno, uh-huh, seguimos haciendo proyectos independientes, que es un poco lo que queremos.
Uh-huh. ¿Cuándo, bueno, dónde empezaría la contaminación lumínica? ¿Cómo se mide todo esto? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Es decir, ese no sé cómo decirlo, un patrón fijo, o cambia dependiendo de las características del lugar.
Cambia, pues al final, uh-huh, como cualquier contaminante que está en la atmósfera, digamos, pues en función del foco, que es el foco contaminante o el agente contaminante, pues digamos que se extiende un poco más o menos, pero bueno, básicamente una luminaria o una farola que está en la calle y no está diseñada para que toda la luz que emita la emita hacia abajo, uh-huh, porque hay luminarias que ya veréis por aquí, por la calle, en Gasteiz, sobre todo, en algunas zonas están las típicas bolas, que lo que están haciendo es emitir luz, digamos, hacia el cielo, hacia el hemisferio superior, que llamamos. Entonces, todas las luminarias lo que tienen que hacer es emitir todo hacia abajo, y al emitir todo hacia abajo nos permite también reducir potencia, con lo cual estamos ahorrando consumos, estamos evitando la sobreiluminación. Y más allá de eso, de la forma que tienen las luminarias de emitir la luz, hay una cosa que es fundamental y que es donde estamos trabajando muchísimo más ahora, y hay un montón de datos técnicos, científicos, un montón de estudios que ya lo avalan, y es que la luz, cuanto más blanca sea, es más perjudicial, tanto para las personas como para el medio ambiente. ¿Vale? Uh-huh. Se esparce mucho más en la atmósfera. Básicamente el principio físico es el mismo que digamos demuestra que el cielo es azul. Es el mismo principio, lo que llamamos el esparcimiento Rayleigh. Pero bueno, más allá uh-huh. de ese proceso físico, pues está claro que cuanto más cálida sea la luz en el exterior, las farolas de las ciudades, pero también en nuestra casa, es muchísimo mejor para nuestra salud y para el medio ambiente. Entonces, esos dos patrones, digamos, que son fundamentales. Hemos hecho mediciones en un montón de proyectos, en un montón de sitios. Yo por mi trabajo, pues la verdad es que me tengo que mover mucho y está muy bien. Y bueno, tenemos fotografías hechas desde el refugio del agua en el Valle del Roncal, que se ve perfectamente Madrid. Y estamos hablando que está pues casi a 400 kilómetros en línea recta. Uh-huh. Entonces, la contaminación lumínica no es algo que sea un contaminante local, que si yo pongo una farola mal diseñada aquí, voy a contaminar aquí, sino que puede llegar a decenas, incluso centenas de kilómetros. Y eso está totalmente demostrado.
¿Y cómo estamos con estos deberes en Euskal Herria, por ejemplo? ¿Cómo andamos de contaminación lumínica?
Bueno, no vamos mal del todo, porque al final todas las ciudades, digamos, están contaminadas en el momento que hay luminarias, y hay un montón, pero bueno, se están haciendo cosas muy muy interesantes. Ahora, por ejemplo, hemos terminado un proyecto en Corres. Se ha cambiado todo el alumbrado, que tampoco es muy grande porque es un pueblecito que es pequeño, sí. Es súper bonito, y lo que se ha puesto ha sido una tecnología que es pionera a nivel de Euskal Herria y a nivel de todo el estado, incluso a nivel mundial, que se están haciendo ya donde están los grandes observatorios astronómicos, que es utilizar LED, pero de tipo PC ámbar. El PC ámbar, pues el color ámbar nos viene todos a la cabeza, anaranjado. Pues uh-huh. es un tipo de LED que es totalmente inocuo para la biodiversidad, pues para la observación de las estrellas y tal, porque además ahí está el observatorio astronómico. Entonces, pues bueno, es el primer ejemplo a nivel de Euskal Herria que se ha hecho con este tipo de luminarias, y es algo pionero.
Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues si os parece, pasamos un poco, dejamos un poco la experiencia base, ¿no? El tema de la contaminación lumínica, y pasamos, Danele, ¿cómo, bueno, pues cuando te hicieron la propuesta de escribir este relato, bueno, pues cómo fue, qué cercanía tenías con el tema, ¿no? Con todo, bueno, pues lo que nos está contando, lo que nos ha contado Susana.
Bueno, yo en realidad no conocía, bueno, conocía muy poco sobre el tema de la contaminación lumínica, así que el término me sonaba, pero bueno, ya sabes que la ignorancia suele ser atrevida. Uh-huh. Y cuando me pasaron una lista con las alternativas socioecológicas, como la gente de Azal, Arantxa Mendiarat, me pasó una lista con las alternativas socioecológicas que les interesaban, o bueno, que habían recogido con ayuda también de Unai Pascual, para que después las trabajásemos en una fábula. Uh-huh. Pues lo primero que vi fue, bueno, a mí miré un poco los títulos y tal, bueno, los títulos o los temas o las alternativas que se planteaban, y la verdad es que enseguida me llamó la atención el trabajo que hace Lumínica Ambiental, me pareció como muy sugerente, no sé, me inspiró, y había seguramente otras alternativas que conocía mejor, que sabía más sobre la temática o sobre la realidad que incumbían, pero bueno, en este caso, aunque no lo conociera tan bien, me pareció la que más me tiró, digamos, ¿no? Me dio así como un tirón. Y es así como partí para hacer la fábula. Luego es verdad que está muy bien también que Susana esté en este programa contándonos todas estas cosas, porque luego en la fábula en sí quizá no hay tantísima información sobre cuáles son las consecuencias de la contaminación lumínica. Yo hice más un ejercicio de imaginación, siempre es un poco difícil, o a mí me ha resultado difícil, ¿no? Esa mantener una tensión entre una cosa muy concreta, que era a partir de esta alternativa, y una cosa muy abstracta, que era imaginar cómo, qué pasaría si esta alternativa se expandiese, ¿no? Digamos, uh-huh, más en el territorio. Entonces, un poco, yo creo que he tirado más por la parte imaginativa, o por la parte de qué es lo que traería, vamos, o qué es lo que me sugería a mí el cambio de nuestra relación con respecto a la luz y la oscuridad. Uh-huh. Y bueno, esto era un poco lo que a mí me sugería, y por eso es por lo que partí. Luego en el taller de Futurible, en la sesión de trabajo de Futurible que hicimos, que en la que también estuvo presente Susana y más gente, pues bueno, ya ahí aprendí alguna cosa más y me dieron algunas ideas. Y nada, luego a partir de ahí tenía 2 meses para trabajar, así que me puse a ello. Pero bueno, pues era simplemente algo que no conocía, pero que me parecía muy, muy sugerente. Y como bien ha dicho Susana, pues es verdad que quizás sabemos más sobre otro tipo de contaminaciones. Yo creo que sobre todo contaminación más de residuos, o más, digamos, más como tóxica, o la que está en el aire y tal, lo del ruido también. No sabía que estaba más desarrollado, pero también es verdad que es una cosa que yo tampoco está como en mi día a día tan presente, ¿no? Así que bueno, también me parecía interesante por esa parte, ¿no? Por una contaminación de la que quizá no teníamos la conciencia tan aguda, digamos.
Uh-huh. Bueno, y como mencionabas ya, o adelantabas un poco también, cómo ha sido el proceso, Danele, en ese proceso también estaba esa reunión Futurible, ¿no? En la que pues se juntan las diferentes piezas para el proyecto de, bueno, para la edición de Zirriborroa Kitagero. Bueno, pues ¿cómo ha sido este trabajo conjunto? Os pregunto a ambas, bueno, también con las gentes de Asala. No sé, estas dos ediciones, esta segunda y tercera edición de Zirriborroa Kitagero, como comentaba al principio, salían muy juntas, ¿no? Después de que casi hubiera pasado un año de la primera, y seguramente pasará más hasta la cuarta, pero no sé cuánto tiempo lleváis trabajando, claro, para ello. No sé quién de las dos quiere empezar.
Bueno, hicimos la sesión, si no me equivoco, era como el 6 o el 7 de noviembre, algo así. Uh-huh. Y yo ya, bueno, a mí me lo habían propuesto, realmente no me acuerdo cuando me lo propusieron. Yo creo que en septiembre ya más o menos había dicho que sí, o ya estaba decidido, ¿no?, sobre qué lo haría. No sé cuándo se pusieron en contacto con Susana, igual eso nos lo dirá mejor ella, pero bueno, para el 5 de noviembre es cuando pusimos la fecha del taller de Futurible, y luego a partir de ahí, que fueron 4 o 5 horas de taller, entrando por la mañana y hasta el mediodía, más o menos, y la verdad es que para mí fue muy interesante, y la metodología que emplean para estos talleres en Asala pues me pareció, me sirvió de ayuda, la verdad, porque al principio, bueno, no sé, tú tienes tus ideas o tus puntos de partida posibles, pero es verdad que las aportaciones de otra gente, y además de otra gente que trabaja en ámbitos muy distintos a los tuyos, que vive en otro sitio, que no sé, que tiene otras referencias y tal, pues eso a mí me ayudó. Entonces estoy muy agradecida, y para mí estuvo muy bien el taller. No sé, Susana, ¿qué opinará sobre eso? Uh-huh.
Para mí fue un bombazo, tengo que decirlo. No me lo esperaba, porque cuando me lo propusieron era un poco como raro, un Futurible. Yo no, la verdad es que no conocía la iniciativa ni el trabajo que estaban desarrollando, y me parecía así como un poco extraño, pero a la vez sugerente, ¿no? Y entonces pues enseguida les dije que sí, obviamente. Creo que fue como gané, ¿no? Más o menos para después de verano. Y la verdad, cuando llegué allí y vi todo lo que estaba montado, cómo lo estaban trabajando, para mí fue como una especie de coaching, ¿no? O sea, fue como una sesión diferente, ¿no? Una sesión en la que, sí, hablamos de contaminación lumínica, porque era la base, pero uh-huh, empezaron a salir ideas, imaginación. Ya decía Einstein, que es mucho más importante la imaginación que el conocimiento, y eso sí que es verdad. De hecho, a mí me ha servido, ¿eh? Uh-huh. Me ha servido más allá de pasar un momento muy agradable, y un momento de, me sirvió a mí también como formación para poder mirar en otros ojos distintos a los más técnicos, ¿no? A científicos que estamos más acostumbrados, ¿no? Uh-huh. A mí además la divulgación me parece que es fundamental. Me encanta divulgar, y esto también sirvió para eso, para darme cuenta cuáles también un poquitín los
no sé, el concepto, ¿no?, que tiene la gente a todo el tema de la oscuridad, del miedo, de todas estas cosas, y yo creo que es importante a la hora de hacer nuestros discursos medioambientales. A mí me ha servido muchísimo y la verdad es que les estoy muy agradecida, tengo que decir, sí.
Danele, Susana comentaba que conoció este proyecto Zirriborroa Ketagero con la propuesta. No sé si tú lo conocías de antes, si habías leído el relato de Katixa Aguirre y el de Iván Zaldúa, o también lo conociste con la propuesta.
No, la verdad es que yo ya conocía el espacio a Sala de hace ya un tiempo y después el proyecto Zirriborroa Ketagero, Borradores del Futuro, también sí que lo conocía, creo que lo conocí cuando se publicó el primer relato de Katixa Aguirre, ¿no?, fabulando de Recaleor, y lo leí en su día, no sé cuándo, fue el año pasado, creo, no sé exactamente qué época, pero sí que lo había leído en su día y quizá incluso también había escuchado alguna entrevista que le hicisteis por aquí a Katixa, y la verdad es que me interesó mucho, me pareció una muy buena idea, y realmente con un poco la situación fuera de lo común que estamos viviendo estas últimas semanas, estos últimos días, y bueno, en Castell, yo no estoy en Castell, pero en Castell sé que es todavía más difícil el tema, no sé cómo decir. Es verdad que últimamente, estos últimos años, sí que he tenido como un acercamiento, un querer acercarme al tema de la ciencia ficción o bueno, demás, imaginarse el futuro y tal, y entonces esto me pareció una iniciativa súper interesante. Y el relato de Iván no lo había leído porque cuando estaba trabajando todavía no se había publicado. Lo leí este mes pasado, que es cuando se publicó, pero sí, la verdad es que me parece súper interesante, súper pertinente, y yo estoy muy agradecida de que contaran conmigo para este proyecto. Además, es un en este caso están trabajando con escritores que viven en Álava o que son provenientes de ahí. Yo he vivido en Castell, pero no soy de ahí, entonces para mí fue, la verdad es que un honor y un bueno, estoy muy agradecida que contaran conmigo, porque ha sido una bonita aventura, y me parece que eso, ¿no?, que estos días además se me acentúa un poco la impresión de que no solo, como decía ahora Susana, pues aparte de, digamos, toda la todo el conocimiento científico y todos los avances que se hacen en ese aspecto, ¿no?, pues qué importancia tiene el discurso, la narración, y esto ya lo estamos viendo, ¿no?, como hay muchas cosas que se están yendo un poco de madre, digamos, mediante la narración, ¿no?, como somos seres súper comunicativos y muy que nos contamos muchas historias, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante unir esas dos facetas que durante mucho tiempo han estado un poco separadas, tanto por la parte de la gente que trabajamos más en ámbito textual, en ámbito de textos y de narración, etcétera, como, ¿no?, o sea, como que es un poco, son como dos compartimentos en ocasiones, y creo que unir esas dos cosas a mí me pareció súper interesante, y hoy en día me lo parece más. Sí. La ciencia es cultura.
Lo tengo eso clarísimo principio. O sea, lo tengo clarísimo, y no se puede entender una sin la otra. Entonces, esto pues ha dado muchísimo juego para poner en valor todas estas cosas.
Bueno, y con Danele, respecto al formato de este relato, ¿qué nos puedes contar? Es un relato en tres actos, ¿no?
Sí.
Bueno, una fábula en tres actos. ¿Por qué elegías este formato? O bueno, ¿qué importancia tiene el mismo?
Bueno, primero de todo quería hacer un reconocimiento, porque en el taller de Futurible, creo que fue en el grupo de Susana, bueno, nos dividimos en tres grupos y hicimos una metodología, y el grupo de Susana fue quien me dio la idea para el relato, porque contaron que, bueno, en su planteamiento comentaban que en el pueblo, ¿no?, era un pueblo pequeño, cuando habían hecho de luna llena apagaban las luces, apagaban la iluminación pública y organizaban paseos, y eso fue como eso me dio la idea para qué pasa acá los días de las noches de luna llena. Porque enseguida me vino a la cabeza como una especie de bailar a la luz de la luna llena. Es la primera imagen que me vino, y fue la imagen a la que me agarré.
Entonces yo tenía bastante claro más o menos qué era lo que pasaba, o lo que yo iba a plantear era que un poco ese cambio de la relación con la oscuridad y con la luz artificial y con la luz natural, digamos, pues traía también como un reorganizamiento social y que el pueblo se organizaba de otra manera, sobre todo en torno a unos encuentros sociales, unos encuentros que se celebran las noches de luna llena, y es un poco la historia. Pero para contar eso sí que había una, para mí era un reto, y cuando leía también las declaraciones de Iman Zaldúa que ha hecho sobre su fábula, pues era un reto, no te lo tienes que imaginar, ¿no? El objetivo es imaginar no imaginar una distopía, ¿no? Es decir, todo lo que nos está llegando últimamente en tema de muchas de las cosas que nos están llegando últimamente en tema de imaginar el futuro son futuros distópicos, son el cuento de la criada, ¿no? Los más conocidos, pues las mujeres que han perdido sus derechos sobre sus cuerpos, etcétera, y es verdad que bueno, eso también está bien imaginarlo, ¿no? O para ver los peligros que entraña nuestra época, pero bueno, el objetivo aquí es lo contrario, imaginar que unas alternativas han dado frutos. Entonces, al imaginar esa cosa un poco más utópica, que no es una utopía, pero bueno, un poco más utópica, el reto era, porque la narrativa siempre hace falta un poco de conflicto, si no la historia no avanza. Uh-huh. Entonces, el reto era cómo plantear eso, cómo plantear un escenario más positivo, más esperanzador, sin que fuese una cosa totalmente libre de conflicto, porque la humanidad es conflictiva de por sí, las relaciones humanas son conflictivas de por sí. Entonces ese era un poco el reto, y yo ya tenía una idea de hacerlo, de tener como dos voces, ¿no? Digamos, una voz más externa y otra voz como más que estaba más en el pueblo de Ca, que es donde sucede todo esto. Uh-huh. Y una voz más externa al pueblo de Ca, y no sabía muy bien cómo estructurarlo. Ya tenía las primeras dos partes, digamos, las tenía estructuradas, pero al final llegué a esta estructura pensando que iba a haber tres voces, ¿no? Una completamente externa, que es digamos la empresa eléctrica número uno, que de repente se da cuenta que en un pueblo todo el mundo ha dejado de utilizar sus servicios y quiere saber qué es lo que ha pasado en ese pueblo. Luego la mirada de una antropóloga que envían a ese pueblo para que les cuente lo que pasa. Entonces es una mirada como un poco más a media distancia, digamos, ¿no? Una persona que ha estado ahí viviendo y que da su informe, y eso también me permitía utilizar diferentes tipos de escritura, ¿no? Una conversación, otro texto como más académico, imitando un poco más los textos académicos. Uh-huh. Y luego finalmente sí que quería dar la experiencia personal, digamos, de la antropóloga, porque a veces vamos a conocer algo desde fuera, con una mirada más foránea, y resulta que eso nos empapa, ¿no? Y nos cambia, ese proceso de investigación nos puede cambiar. Y bueno, es una realidad que conozco, porque conozco gente que trabaja en la antropología, etcétera, y me parecía que se ajustaba bien un poco al tipo de historia que quería contar, y fue así. Entonces la historia es esto, ¿no? La historia de este pueblo que en la que han empezado a organizar que ha sufrido un proceso de despoblación, que es una cosa muy común hoy en día y que está pasando en muchos pueblos de Navarra, por ejemplo. Entonces ha sufrido un proceso de despoblación, pero eso no ha hecho que el pueblo muera, sino que digamos que el pueblo ha revivido de una manera diferente. Uh-huh. Y hay una mirada foránea que va y se introduce ahí y va simplemente a investigar qué ha pasado, pero resulta que pues en el proceso de investigación eso también la envuelve a ella o la toca a ella, y bueno, eso trae algunos cambios. Uh-huh. Y creo que eso es lo que puedo contar. No sé si lo he contado de una manera muy enrevesada, pero la fábula está
fenomenal.
La fábula está disponible, así que
sí. Bueno, sí, como decías, ¿no? Ese foco, ¿no? Que va cambiando en la información, que va pasando de más externo a más interno, y también supongo, ¿no? Más explícito o más sincero, pues a medida que ya llega ese relato propio, ¿no? Y que no es ni un informe oficial o que tiene que hacer por trabajo, ¿no? Por así decir, o esa primera entrevista, bueno, en la que transmites muy bien la incomodidad o esa distancia, ¿no? Con el silencio. Escrito o como escucharemos en el audio. Y también, en esa segunda parte, en el informe, también hablábamos, ¿no? de que es ficción, pero bueno, ahí también tenemos unas referencias, ¿no? Esas referencias, ¿cómo las querías utilizar? ¿Querías meter ahí esa cuña o...?
Bueno, la verdad es que fue una cosa que surgió, ¿no? A veces tienes una idea también y luego tienes oportunidad de hacer cosas que igual no habías pensado que ibas a hacer, pero surge la oportunidad y la utilizas. Uh-huh. Entonces, en este caso, es verdad que, poner nombres de autores entre paréntesis con un número de año que se refiere al año de publicación de la obra que estás referenciando en teoría, uh-huh. Le daba por una parte señalaba qué tipo de texto es, porque en ese tipo de texto hay ese tipo de cosas y también hay muchas notas al pie, que es algo que yo también he utilizado, pero bueno, en este caso no me interesaba tanto porque me parecía un poco lioso. Entonces, por una parte, esto le daba veracidad y fue por eso que empecé a introducir esas pequeñas paréntesis con nombres de autores, y ya una vez que me puse a hacerlo, pues me pareció que podía homenajear uh-huh. a la gente que haya publicado cosas que a mí me interesaban y que además algunas de las ideas que aparecen ahí verdaderamente vienen de ellas, entonces era una manera de hacer ese reconocimiento y demostrar que el conocimiento también, o bueno, también el discurso se iba construyendo con las aportaciones de mucha gente, y así fue como aproveché, pues un poco algunos venían más al hilo o más al cuento o no, también ahí se ve un poco un pequeño espejo de lo que he estado leyendo últimamente, y por eso he elegido a no sé cuántos paréntesis aparecen, pero creo que serán 8 o así. Y así fue también mucha gente de antropología, claro, porque bueno, ella era una antropóloga, o sea, la protagonista o este personaje es antropóloga, entonces pues también era normal de introducir a, uh-huh. a esa gente, y luego también algún que otro guiño a gente más cercana, pues que siempre se puede aprovechar para hacer y hacer gracia, no sé. Uh-huh.
Sí, y ahí quedan también esas referencias, ¿no? Que bueno, pues jugar también con esa, bueno, pues ficción realidad, ¿no? Y sí. no sé si queréis comentar algo más, si no, bueno, pues pasaríamos a escuchar esa primera parte. No sé si
yo ya he hablado mucho, no sé si Susana quiere decir algo más. No, un poco ya lo que habíamos hablado todo este rato, o sea que yo por mí podéis poner lo que es súper bonito.
Bueno, pues nos despedimos, Daniele Barkatu, Sarri Ugarte, autora de La Fábula, además de traductora y escritora, y Susana Malón, experta en contaminación lumínica y parte de la empresa Lumínica Ambiental. Eskerrik asko a las dos por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado a este proyecto, a este proceso y a la fábula de la que estamos hablando hoy, que sucede en K en las noches de luna llena. Eskerrik asko, y como decíamos, a continuación escucharemos esa primera parte.
Un placer, muchas gracias. Eskerrik asko, ánimo.
Bai, berdin, agur.
Agur, agur.
¿Qué sucede en K en las noches de luna llena? Fábula en tres actos. Acto 1, la reunión. Ya lo he leído. No sé qué decir, González. No nos ha aclarado usted gran cosa. No puedo negar que nos ha aportado mucha información y que la ha aportado de manera impecable. Es evidente que es usted una experta. Pero nosotros buscábamos algo más específico, más detalles. Ha estado usted allí durante 3 meses, ¿no es así? Aproximadamente. Y a gusto, ¿no, González? Nunca he conseguido entender qué es lo que tanto les preocupa. Tal vez por eso no he logrado ofrecerles los detalles que ustedes necesitaban. ¿Qué es lo que tanto les preocupa? Se reúne mucha gente, eso es cierto, pero ¿qué tiene de terrorífico que en un pueblo pequeño la gente baile a la luz de la luna? Terrorífico, dice usted. Terrorífico. Evidentemente no es nada terrorífico que en un pueblo pequeño como ese la gente baile a la luz de la luna. El interlocutor hace un gesto como de comillas que envuelve la última parte de la frase. La gente baila a la luz de la luna. Otra vez las comillas. Si solo fuera eso. No es el miedo lo que nos mueve, González. Son las ganas de conocer. A nosotros nos mueven las ganas de conocer y un deseo constante por mejorar nuestro servicio. No hemos llegado a ser la primera empresa del sector eléctrico por casualidad. Queremos saber cuál es la razón por la que nuestros clientes dejan de utilizar nuestros servicios. Para nosotros, nuestros clientes no son simples clientes, son miembros de la familia. Si uno solo de ellos nos abandona, lo vivimos con preocupación. Imagínese lo que puede ser que todo un pueblo prescinda del servicio. Y que además, tras prescindir del servicio, comiencen a organizar raves una vez al mes. Debo confesarle que nos parece algo sorprendente, eso sí. Al menos sorprendente sí que es. Y esta conexión con la luna, ¿no habrá otro tipo de intereses ocultos? No sería la primera vez. Un grupo organizado, tráfico de algo, ya me entiende, o algún tipo de trata, que aprovechando la oscuridad de la noche... Hemos conocido casos realmente aterradores, y no estoy bromeando. Además, en épocas como esta, en la que la gente necesita esperanza, el riesgo es mayor que nunca. La gente se aferra a cualquier cosa.
Bueno, pues escuchábamos esa primera parte de qué sucede en K en las noches de luna llena. Escucharemos diariamente una parte, bueno, las siguientes partes de esta fábula escrita por Danele Sarriugarte, que tiene como experiencia base a Lumínica Ambiental, tercera edición de Borradores del Futuro, Sirri Borroa Ketagero de Asala. Y bueno, para quienes no podáis esperar a escuchar la siguiente parte, pues entrar en borradoresdelfuturo.net.